Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se entrega a las autoridades la vicepresidenta de Infancia Libre. Estaba acusada por el padre de sus hijos de sustracción de menores y desobediencia. Se trata de la cuarta mujer de esa asociación que impide el contacto de sus hijos con sus padres biológicos. Juan Fernando Baño.
Efectivamente, Rocío de la Osa Ibáñez, vicepresidenta, como dices, de la Asociación Infancia Libre, asociación a la que estaban ligadas las otras tres mujeres detenidas anteriormente desde el pasado 1 de abril. La unidad adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid ya se había trasladado a Granada para llevar a cabo esa detención de no haberse personado ella ante el requerimiento judicial. Así nos lo cuentan fuentes de lo operativo. Esta mujer, según estas fuentes, tiene una niña de 8 años a la que no veía a su padre, expareja de ella, desde hacía 5. Se le acusa de sustracción de menores y desobediencia. La pequeña, eso sí, acudía con regularidad al colegio, estaba escolarizada y no aislada, como algunos de los casos anteriores. Mientras, se mantienen las pesquisas policiales para determinar si Infancia Libre es o no una red organizada para perpetrar este tipo de sustracciones. Recuerden, la presidenta de la asociación fue el primer caso que salió a la luz hace ya más de 2 meses.
10 detenidos en Madrid en una operación contra una célula de financiación de yihadistas. A esta hora continúan los registros. ¿Qué sabemos, Adrián Gil?
Continúa abierta esta operación llevada a cabo por la Comisaría de Información de la Policía y coordinada por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Se han producido 10 detenciones y se están realizando 12 registros en domicilios ubicados en Madrid capital y en las localidades de Algete y Torrelodones. Estas personas, todas españoles de origen sirio, podrían formar parte de una célula encargada de financiar los viajes de vuelta a sus países de origen a los mujahidines que han luchado en terrenos de combate. Segunda operación de este tipo que ha llevado a cabo la Policía Nacional. La primera hace escasamente un mes, cuando fue detenido un colaborador del aparato financiero del Daesh.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raez?
En Madrid, Vox mantiene el órdago al Partido Popular o acceden a los primeros niveles del gobierno del Ayuntamiento de la capital o no habrá acuerdo en la comunidad madrileña. En Vox dan por paralizada la negociación con el PP, aunque esta mañana la candidata de los populares, Isabel Díaz Ayuso, ha sido optimista.
Somos un partido discreto, un partido que está hablando con los demás con las manos abiertas, tendidas, para intentar buscar ese acuerdo que vamos seguros que lo vamos a conseguir. Y por eso no queremos entrar en valoraciones pequeñas ni en teletipos diarios.
En Ceuta, 40 inmigrantes han sido detenidos en una batalla campal en el puerto. 20 han sido trasladados al centro de acogida de la ciudad autónoma. La pelea se ha iniciado por el control de las escolleras del puerto. Es el lugar donde duermen muchos inmigrantes a la espera de introducirse ilegalmente en alguna batea de un camión o en alguno de los barcos atracados en el puerto. Y en Pontevedra, el Ayuntamiento de Nigrán ha decretado 2 días de luto oficial por la muerte de una niña de 3 años. Falleció ahogada en una piscina particular. Fue un cúmulo de desgracias porque la pequeña entró en casa de unos vecinos que no estaban dentro, subió las escaleras de una piscina desmontable que tenían en el jardín y acabó cayendo al agua.
En los deportes, Munilla, el mercado de fichajes está en plena ebullición, vamos, que quema.
Y en el Atlético de Madrid, Marta, Rodrigo ya le ha comunicado al club que se marcha, su destino va a ser el Manchester City, que va a pagar la cláusula de 70 millones, si nada se tuerce su sustituto va a ser el madridista Marcos Llorente. Además, el Atlético está a punto de cerrar el fichaje del portugués Joao Félix, que está ya en la capital de España. En el Real Madrid, a esta hora presentan al brasileño Rodrigo en el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Está todo preparado aquí en el antepalco del Estadio Santiago Bernabéu para presentar a Rodrigo Goes, la tercera presentación en 2 semanas. Es un delantero brasileño de 18 años procedente del Santos que va a firmar hasta el año 2025 y que va a costar en torno a 45 millones de euros. Esta mañana ha sido sometido al reconocimiento médico. Mañana va a ser el turno de Mendy, lateral izquierdo procedente del Olympique de Lyon.
Michel Platini, expresidente de la UEFA, ha sido detenido en Francia por presunta corrupción en la adjudicación del Mundial de Qatar de 2022. Y Fernando Alonso ha dicho en Italia que volvería sin pensarlo a la Fórmula 1 si le dan un coche que pueda ganar el Mundial.
Gracias, Munilla. Faustino, así también me presento yo a correr. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en el Espejo nos vais a llevar hasta Filipinas para hablar de una joven musulmana cuyo testimonio se ha convertido en viral en las redes sociales.
Así es Yoman Alomango, tiene 21 años y acaba de graduarse en Ciencias Sociales en la Universidad de Santo Tomás, la más antigua de Asia, fundada por los dominicos. En las redes redes sociales han colgado un mensaje en el que cuenta cómo, tras superar no pocas incomprensiones, se matriculó en esta universidad católica y, a pesar de su fe musulmana, no sufrió ningún tipo de marginación. Por eso, por lo vivido y lo aprendido allí, recuerda que pertenecer a una fe, sea cristiana o al Islam, significa ser humano, aceptarse y respetarse mutuamente, aprendiendo a ver las similitudes más que las diferencias. Es un mensaje de paz y de reconciliación que es siempre bienvenido en estos tiempos de incomprensión.
Gracias, Faustino. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Vamos a mirar al espacio en Mediodía COPE, el universo, ¿eh? Un misterio pues con muchas incógnitas por resolver. Los científicos ven en el espacio ese lugar donde poder explorar e intentar explicar cómo funciona la vida. Hay que estar muy atentos al último descubrimiento que te vamos a contar. Científicos de nuestro país han participado en un estudio internacional que ha descubierto dos planetas de masas similares a la de la Tierra, es decir, su peso, 6.000 trillones de toneladas, vamos, un montón, que son dos planetas bastante parecidos al nuestro, Antonio.
Y esto es importante, Marta, porque no es la única coincidencia. Hay más, la temperatura de estos planetas no es especialmente extrema. Y esto también es un dato a tener muy en cuenta. De hecho, son lo suficientemente suaves como para hacer pensar que estos planetas podrían contener agua líquida en su superficie. Eso sí, la distancia con la Tierra, con nuestro planeta, es enorme. Estamos hablando de más de 12 años luz, 12 años y medio, lo que haría imposible cualquier viaje.
Sí, hemos hecho las cuentas y es, vamos, no llegaríamos.
No, la vida.
No hay posibilidad, no. Estos dos planetas estarían orbitando alrededor de la estrella Tea Garden. Es un asteroide enana roja. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es más pequeña y más fría que el Sol. El descubrimiento ha sido posible por el movimiento que hacen estos planetas orbitando alrededor de su Sol propio, de la Tea Garden que te estamos contando. Lo que se llama técnicamente el efecto Doppler. Para ayudarnos a conocer todos los detalles de esta investigación, nos atiende ya Ignacio Rivas, es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC en el Instituto de Ciencias del Espacio. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, que nos enteremos bien. ¿Habéis conseguido ver esos dos planetas o no? ¿O los habéis notado? ¿Cómo sabéis que están ahí?
Sí, por desgracia no sabemos todavía, no tenemos tecnología para ver planetas. No podemos sacar una foto de una estrella y ver un rosario de planetas que la orbita, ¿no? Porque el contraste es demasiado grande. Lo que usamos son técnicas, lo que llamamos indirecta, es decir, que hallamos el planeta no viéndolo directamente, sino por el efecto que ese planeta ejerce sobre su estrella. Y como comentabas muy bien, en este caso es a partir de los cambios de velocidad que vemos en esta estrella causados como movimiento reflejo cuando esos planetas la orbitan, ¿no? Entonces, ya os digo que no es directamente, sino indirectamente que deducimos la presencia de estos dos planetas alrededor de la estrella Tea Garden.
Y decíamos también, Ignacio, que en estos dos planetas las temperaturas no son especialmente extremas. Podríamos hablar de temperaturas suaves. ¿Qué más condiciones podrían favorecer que hubiera, por ejemplo, agua en estos dos planetas?
Claro. Nosotros, en los cazadores de planetas, tendemos a encontrar más fácilmente planetas. Cuanto más grandes y más calientes, es más fácil. Entonces, los templados y pequeños son más complicados. Los planetas de Tea Garden pues estarían en esta categoría de los complicados. Entonces, la temperatura superficial, hemos calculado, eso no lo sabemos, no hemos podido medir, que rondaría entre los 0 grados centígrados y los 100 grados, lo que implicaría que, si hubiera agua, esa estaría en forma líquida y es el requisito indispensable para que haya vida en un sitio, ¿no? Pero no sabemos todavía si esa agua existe, pero sabemos que si existiera estaría en forma líquida y eso es un ingrediente fundamental. Lo que voy diciendo ya, veis que hay todavía mucha incertidumbre,
sí,
porque medimos unas pocas cuestiones del planeta y deducimos o calculamos muchas otras. Pero esto es porque estamos en los primeros estadios de estudio de exoplanetas. Dentro de unos años, pues seremos capaces de ya ver si tienen agua, uh-huh, y tal vez, en unas décadas, saber si tienen vida también en su superficie.
¿Y qué tipo de vida podría ser, Ignacio, teniendo en cuenta esas condiciones? Temperaturas de 0 a 100 grados centígrados.
De momento lo que hacemos es tener la mente lo más abierta posible, que significa que lo que estamos buscando es vida con la química de la misma vida que tenemos en la Tierra. Eso uh-huh. significa que está basada en moléculas orgánicas, átomos, moléculas de carbono, y con el agua líquida como un disolvente muy importante. Entonces, más allá de esto, lo demás no tenemos ni idea. Y lo más fascinante es que empezaremos a entender cómo funciona la vida en el universo cuando empecemos a estudiar en detalle estos planetas ahora mismo potencialmente habitables, que quizás estén habitados, y empecemos a entender cómo ha evolucionado y cómo se ha creado vida en distintos sitios, ¿no? De los cuales nuestra Tierra es solo una instancia, solo una particularidad, ¿no?
A mí personalmente me parece alucinante lo que me estaba contando Ignacio. Se busca vida. Hay datos, sí, también hay muchas deducciones científicas en este caso, con cuestiones y con elementos que sirven para llegar a esas conclusiones. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Porque estamos en una fase, sí, preliminar, pero quizá no tanto.
No, estamos avanzando. No lo hemos comentado, pero hoy en día conocemos casi 4.000 exoplanetas, que son planetas que orbitan estrellas distintas del Sol. De los buenos en cuanto a buscar vida, estamos en una decena, de los cuales Tea Garden son dos de estos que acabamos de anunciar.
La de 4.010.
De 4.010, o sea que realmente uh-huh. cuesta mucho encontrar los que son interesantes para estudiarlos, para buscar vida, ¿no? Se tiene una pequeña fracción de momento. Pues creemos que hay muchos, pero es que es difícil encontrarlos.
Pues tenemos estos dos planetas, se llaman Tea Garden B y Tea Garden C. Se busca vida en ellos y hay indicadores, Marta, que apuntan a que sí, podría haber vida en estos dos planetas.
Bueno, y para ello está Ignacio Rivas y otros colegas, los llamados cazadores de planetas. Así os gusta a vosotros, ¿verdad, Ignacio, que se os llame?
Bueno, es un sobrenombre, queda muy Indiana Jones.
Oye, ¿cómo se decidió que se llamara esta estrella Tea Garden? ¿Esto cómo se decide?
Es muy curioso. En este caso lleva el nombre de una persona, el descubridor de la estrella. La estrella se descubrió hace solo 16 años, que fue una anomalía muy curiosa, por casualidad, y Bonnard Tea Garden, un investigador de NASA, pues la anunció y luego de forma extraoficial se la ha llamado la estrella de Tea Garden. No es una denominación oficial, pero la usamos porque nos parece que dar crédito al descubridor de la estrella pues es importante.
Bueno, entonces, y de 15 años a esta parte, Ignacio, ¿ya habéis conseguido localizar esos dos planetas?
Efectivamente,
no está mal.
Al menos una estrella y dos planetas alrededor de esa estrella.
Pues a ver qué conseguimos en 15 años más, Ignacio. A ver si podemos hablar y podemos contar algún descubrimiento ya más definitivo.
Será un placer.
Ignacio Rivas, investigador del CSIC en el Instituto Ciencias del Espacio. Gracias por atendernos en este medio de COPE. Un abrazo.
Un placer, un abrazo. Hasta luego.
Todo lo que rodea el espacio me parece apasionante y muy intrigante, porque todos los datos que nos dice, claro, son pequeños señuelos que dan la opción a que haya vida en estos Tea Garden, pero de momento son primeros pasos solo.
Y la capacidad de estos investigadores, de viendo puntitos, curvas, lo comentábamos antes en la redacción, cómo son posibles, son capaces de hacer este tipo de lecturas de lo que puede haber ahí fuera, porque todo se puede conseguir, y historias de superación y de que todo es posible las tenemos a menudo en Mediodía COPE, y vamos a hablar de una de ellas porque ha tenido final feliz. Es una historia preciosa, seguro que te suena. Jordi hizo un vídeo para encontrar trabajo a su padre, se volvió viral en pocos días, un extenso currículum y años de experiencia, 9 años en el paro. Sin embargo, este trabajador, al final del vídeo descubríamos que no buscaba trabajo para él, sino para su padre.
Por lo que veo, tiene usted un currículum impresionante.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
¿Cómo puede ser que con la experiencia y los conocimientos que usted tiene esté buscando trabajo y no sean las empresas que le estén buscando a usted?
Porque tengo 59 años.
Claro, lo que hacía Jordi era poner de manifiesto una realidad, y es la dificultad que tienen estas personas con una amplia experiencia, con un currículum, bueno, pues muy, muy, muy completo para encontrar trabajo, precisamente por eso, porque tienen 59 años. La repercusión del vídeo fue tal que los dos Jordis, padre e hijo, han recibido, no sé si cientos, pero sí, decenas de ofertas de trabajo. El padre contaba a Mediodía COPE que ya empezaba a ir a entrevistas y que estaba ilusionado.
Estoy yendo a las entrevistas. A finales de mayo elegiremos la que mejor encuadre en lo que nos parezca que puede ser la mejor opción para mí. Se acerca mucho a lo que es mi perfil.
Y ya ha encontrado ese trabajo. Está con nosotros Jordi Pascual, hijo. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tu padre por fin se decidió y ¿cómo se encuentra? ¿Está contento? ¿Ya ha empezado a trabajar?
Pues mira, está súper contento, la verdad. Ha salido todo perfecto. Para las pocas cosas que no salen bien, esta ha sido, vamos, estupenda. Y nada, mi padre empezará en julio a trabajar.
¿En julio? ¿De qué es la empresa? ¿De qué es el trabajo, Jordi?
Bueno, es una empresa familiar, es una pyme aquí en Barcelona. Y digamos que lo que estaban buscando era un perfil, digamos, una mano derecha, para que pudiera ayudarles a todo el tema financiero. O sea, mi padre va a estar como va a llevar la dirección de las finanzas, por así decirlo. Es que no sé la palabra técnica, por así decirlo. No sé si es director financiero.
Traducido o... director financiero, lo entendemos todos.
Correcto, pues sí, sería eso.
Jordi, al final, ¿cuántas ofertas recibió tu padre?
Bueno, ha sido espectacular la acogida que ha tenido esta iniciativa, esta ¿sí? campaña. En total, en estos dos meses han sido 600 emails, de los cuales,
qué barbaridad.
Sí, de los cuales era prensa, gente que apoyaba la iniciativa y estaba también en la misma situación que mi padre. Incluso me han estado explicando historias muy duras. Y después también otra parte que sería la de las empresas a nivel de entrevistas.
Ajá. Claro, porque tu caso, vuestro caso, debería servir de ejemplo para animar también a esas personas que en una situación muy parecida a la vuestra, con una edad determinada, en torno ya a haber pasado los 50 años, con un currículum perfectamente completo, intenso, no pueden acceder al mercado laboral.
A ver, me lo están diciendo muchas entrevistas que voy, que digamos que como que mande un mensaje a toda esta gente que está como mi padre, que ha estado hasta ahora. Y yo, por así decirlo, no soy nadie en el caso de animar a esta gente, en motivarles, como tantos mensajes se ven en las redes sociales de mensajes motivacionales, de subir la autoestima. Yo creo que no, porque yo he sido también de las personas que hemos estado viviendo en esta historia desde la parte negativa siempre, de ver siempre historias positivas, de que acaban con un final feliz, y gracias a Dios hemos tenido la suerte de que ahora nos ha tocado a nosotros. Pero esta gente que sigue estando en la misma situación, que lo sigue pasando mal, lo que les puedo decir es que yo al menos voy a luchar por sacar esta plataforma.
Sí, porque la última vez que estuviste con nosotros, Jordi, nos dijiste que ibas a ampliar, ¿no?, esta posibilidad, sí, para ayudar a otras personas.
Sí, totalmente. Ajá. Yo estoy moviéndome ya, o sea, me están también cerrando muchas puertas porque, por así decirlo, es un proyecto que es bastante ambicioso, porque yo lo que quiero es cambiar, por así decirlo, este panorama en el que la experiencia no sea discriminada por la edad.
Y que al final, claro, Jordi, has empatizado con muchas personas que estaban en la situación como la de tu padre. Enhorabuena a los dos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y un abrazo muy fuerte a tu padre.
Que le vaya muy bien en ese nuevo puesto de trabajo.
Muchísimas gracias y gracias por darnos voz con esta iniciativa.
Gracias a ti, Jordi. A vosotros.
Hasta luego, un placer.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE, estar informado. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Las detenciones en el fútbol español en la denominada Operación Oikos.
Ahora mismo y hasta la de la noche, Juanma, contamos en el partidazo que hay 6 detenidos.
Déjame saludar a Iñaki Arbea, que es el jefe de integridad de la
Liga. ¿Cómo se inicia una investigación para saber si un partido está comprado o no?
Detectamos un movimiento irregular en los mercados de apuestas.
Una noticia que tiene que ver con Sergio Ramos y con Florentino Pérez, con el presidente.
Que la relación actualmente está prácticamente rota.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Atarte. Sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí, que te trae como siempre Antonio Herraiz.
Y en primer lugar, Marta, nos vamos a situar en el tablero para la investidura de Pedro Sánchez. Ayer el presidente en funciones presionaba a sus futuros socios a decidir el voto cuanto antes bajo la amenaza de nuevas elecciones. Hoy el PNV le ha devuelto el mensaje. Josu Erkoreka es el portavoz del Gobierno Vasco.
El Gobierno Central y el Partido Socialista tiene que esforzarse ahora de manera especial, tiene que poner énfasis de manera especial en procurar que la investidura se produzca cuanto antes. Creo que empieza a ser urgente la constitución ya de un Gobierno Central estable.
Es urgente la constitución de un Gobierno Central estable. En el ámbito autonómico sigue en el aire la Comunidad de Madrid. Vox confirma que paraliza la negociación con el PP, molestos porque no les han dado ninguna concejalía en el Ayuntamiento de la capital. Aún así, la candidata del PP, que aspira a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es optimista.
Somos un partido discreto, un partido que está hablando con los demás con las manos abiertas, tendidas, para intentar buscar ese acuerdo que estamos seguros que lo vamos a conseguir. Y por eso no queremos entrar en valoraciones pequeñas ni en teletipos diarios.
Y en Mediodía COPE te vamos a desgranar la memoria de obras misionales pontificias. Hay más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo. Poner cara a todos, Marta, es imposible. Así que en un día como hoy nos estamos fijando en un buen puñado de misioneros, como Manolo Jiménez, es de Cádiz, es salesiano, lleva más de 20 años en África. Y en el Congo, en la República Democrática del Congo, se centra en los más jóvenes, esos menores que bien perdieron a sus padres en la guerra o que son niños abandonados.
Nuestra intención es darles a estos chavales la posibilidad de contar con una formación y con una capacitación que les permita poder ser autónomas e independientes en la vida. Entonces, el objetivo es la reinserción familiar cuando se puede y cuando no, al menos social.
Bueno, Manolo Jiménez es uno de los 11.000 misioneros que tenemos por todo el mundo en 1.111 puntos del globo. Y vamos a hablar de ellos en Mediodía COPE y vamos a ponerles rostro. Es difícil a todos ellos, pero a algunos sí que lo vamos a conseguir y vamos a destacar, ¿no?, la importante labor que desarrollan estas personas, que básicamente dan su vida por los demás. Y por ello te vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE, ¿conoces a algún misionero? ¿Cuál crees que es el ejemplo que nos dan? Queremos saber tu opinión, tu experiencia. Te vamos a escuchar, como siempre, en Mediodía COPE.
Y como siempre tienes abierto el WhatsApp de Mediodía COPE, es el 637-230000. 11.000 misioneros en todo el mundo. Hoy, Obras Misionales Pontificias ha publicado su memoria. Le hemos puesto rostro a alguno, pero queremos que nos cuentes también esas experiencias que tienes cercanas, que conoces y que, bueno, sirven también de ejemplo para todos, ¿no? Queremos que nos las cuentes en el 637-230000.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Y ahora una noticia de gran interés porque la Fundación Repsol lanza una nueva edición de su programa de becas de formación profesional.
Es un programa comprometido con atender las nuevas demandas formativas y educativas para fomentar la empleabilidad entre los jóvenes estudiantes de los entornos geográficos en los que la compañía energética tiene presencia. Se van a conceder 100 becas con una aportación económica de 800 euros cada una, y con una reserva de un 10% de las becas para aquellos estudiantes con discapacidad.
Si eres estudiante y estás interesado y matriculado en algún ciclo de grado medio superior, no esperes más e infórmate en becasfp.fundacionrepsol.com. El plazo de inscripción ya está abierto y finaliza el 16 de octubre. Apunta 25, 27, 39, 42 y 46. Es una combinación de lotería que se completa con las estrellas 11 y 12. Decimos que tienes que quedarte bien con estos números porque es la combinación ganadora del bote especial de Euromillones del sorteo celebrado el 11 de junio. Atento porque el premio no es ninguna tontería. 139 millones de euros.
No nos podremos ni a pensar lo que podríamos hacer con 139 millones de euros. Bueno, decimos que revises bien esos números del sorteo 11 de junio, pero solo si has estado en Reino Unido, porque el boleto ganador de esos casi 139 millones de euros, que al cambio son 122 millones de libras, todas las libras a ti igual te da igual, pero fue sellado en Gran Bretaña. Y hay noticia porque una semana después del sorteo todavía nadie ha reclamado el premio. Sí, una semana después, vamos, a ti te toca, Marta, o a mí me toca.
Bueno, yo lo tendría ya cobrado, ya te lo digo. Sí.
De hecho, en las últimas horas, Camelot Group, que es la entidad privada que organiza las loterías en Gran Bretaña, ha urgido a los que jugaron ese día, pues ¿a qué les va a urgir? ¿A que comprueben sus boletos?
Claro, hacer el favor, que estamos aquí nerviosísimos. Bueno, este fue el premio ganador, pero es que se da la circunstancia de que en ese mismo sorteo hubo 6 acertantes de segunda categoría. 2 de ellos en España, uno en Albacete y otro en Vilablareix, en la provincia de Gerona. Estos dos premios son un pelín más humildes, pero vamos, que no está nada mal. 212.000
mucho me da que ya lo han cobrado estos.
212.000 euros cada uno. Bueno, ya sabes, si has estado en el Reino Unido y has jugado el Euromillón, revisa el boleto, porque de momento nadie ha reclamado esos casi 139 millones de euros.
Y es una lástima que ni tú ni yo tengamos nada
desde
que
luego
revisar, más que nada porque no hemos estado en el Reino Unido en los últimos meses. Bueno, atentos a la siguiente noticia, porque combina varios elementos interesantes. Todo comienza en la autovía de Valencia, en la A3, a su paso por Requena. Un vehículo que circula dirección Madrid arrolla un perro que se había cruzado la carretera y el coche sufre daños en el motor. La avería es importante y los ocupantes del turismo tienen que parar en el arcén de la autovía.
Enseguida se persona en ese lugar una patrulla de la Guardia Civil. Son 2 agentes del destacamento de tráfico de Requena que perciben que los 2 ocupantes están muy nerviosos. Podría ser una reacción lógica al accidente que habían sufrido previamente en plena autovía. Pero no, estaban escondiendo algo. Y cuando los guardias empiezan a inspeccionar el vehículo, comprueban que en el maletero del coche escondían 7 kilos de hachís dentro de una maleta. Claro, los 2 ocupantes, un hombre y una mujer de origen marroquí, fueron detenidos y después comprobaron que el hombre tiene antecedentes por tráfico de droga. Vamos, que estaban en el peor de los lugares en ese momento. Así es el destino.
Se le rompió el coche en mal sitio.
Así es el destino. Bueno, vamos a terminar con una historia que te va a dejar la boca abierta y te va a hacer pensar cada vez que eches un vistazo al móvil. Porque tiene que ver con eso, con la cantidad de horas que pasamos al día fijando la vista en el teléfono móvil.
Y más que la vista, Marta, el cuerpo entero, porque al final hemos ido evolucionando nuestra postura para precisamente adaptarnos al dispositivo que se ha convertido, yo no sé si en objeto indispensable, pero
pues sí.
En fin, bueno, sobre todo en la última década. Unos investigadores de la Universidad de Sunshine Coast, en Australia, han descubierto que el cráneo de las personas más jóvenes ha desarrollado un pico, así, viene siendo una protuberancia justo aquí, encima del cuello, en la base del cráneo, que sería el resultado de las horas y horas y horas que se pasa con la cabeza así, como un poco agachada, para mirar la pantalla del móvil.
Bueno, yo no sé si sabías que la cabeza humana pesa 4,5 kilos de promedio. Y el aumento de la presión en los músculos del cuello, que se adhieren al cráneo, habría provocado la respuesta del organismo generando un nuevo hueso de refuerzo para echar un cable. Y eso se ve en el 40% de los jóvenes de entre 18 y 30 años que han sido analizados por los investigadores australianos. A mayor juventud, mayor posibilidad de desarrollar este pico óseo.
Aquí está este estudio. Y yo te tengo que reconocer, Marta, que este descubrimiento a mí, al menos, me da que pensar.